Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas, un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. 17 horas con 5 minutos, estamos aquí en vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, casi el centro geográfico de la ciudad, que a su vez es el centro del mundo, diríamos.
Obviamente.
Claro.
No somos el centro del mundo.
No es esférico completamente el planeta, es de forma geoide. Pero así todo, uno podría decir que cada punto del planeta es el centro de ese planeta.
Y si te consideras el centro, sos el centro.
Exacto. ¿Cómo estás, Laura? Hablando del centro del mundo, vos realmente
sí,
sos...
obviamente.
Es más, estás en el centro de la mesa, desplazándome a mí hacia un rincón.
Obviamente, hacia el rincón derecho.
Sí. ¿Cómo estás?
Porque antes estábamos más derecha-izquierda, ahora usted está en el sector derecho y yo
estoy en la extrema derecha y vos en el centro, pero también, digamos, pivoteando toda la mesa, haciendo tu trabajo de abanico de acá para allá.
Sí, exactamente. Estoy muy bien. Le quería preguntar, ¿sabe en qué temporada estamos? Seguro que la desconozco.
Yo sé en qué temporada estamos.
Cuéntela.
El otro día, es más, lo dije, porque conté para atrás. Si mal no me equivoco, estaríamos en la temporada 13.
Para mí no es la 12.
Si la primera fue 2008, ¿o no?
Sí, la primera fue 2008.
2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
¡Ah! ¿Qué
2020.
Número el 13, eh?
Un número espectacular.
Un número espectacular.
Sí. Bueno, temporada 13, lo que sí deben ser 12 años, estamos atravesando
empezando el
13. La temporada 13, el año 13. Tremendo.
Como la asamblea del año 13.
Tremendo. Y seguimos igual de jóvenes.
No. Eso seguro que no. Seguro que si agarramos una foto de hace 13 años atrás, éramos muy jóvenes, éramos muy distintos.
Sí, bueno.
Pero mejor, claro, mejor no digamos la temporada, porque si no, como que medio nos delata ya.
Claro, pero bueno, la experiencia también. Vamos a saludar a Manu.
A nuestro oper.
Está operando desde el día de hoy el Peso Rocío. Él ya nos ha operado varias veces. Y a Celina Sereno, nuestra coordinadora y productora también, que hoy no está detrás del vidrio.
Está virtualmente.
Pero sí está detrás del vidrio, porque solamente nosotros dos estamos de este lado del vidrio. Todo el resto del planeta, ese al que hicimos referencia al comienzo, están detrás de ese vidrio.
Estamos en una burbuja, te diría.
En una burbuja. Pero esa burbuja la rompemos para salir y hablar de nuestra ciudad de Buenos Aires, de nuestro entorno, de nuestra política, nuestra actualidad, nuestra sociedad. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Un clásico de todos los años para esta época, que es el tema de las vacantes en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que comienzan las clases y que muchos niñas, niñes y niños se quedan sin su lugar para empezar. Y también con toda una locura de parte de padres y madres para tratar de que se les reconozca su derecho a la educación pública.
Algo desesperante, ¿no?
Sí, para
madres y padres, de no saber si vas a poder realmente tener un lugar para tu hijo o tu hija en la educación, cuando justamente la educación pública como un derecho a veces se ve obstaculizado por el mal accionar o las omisiones de los mismos estados, en este caso el estado de la ciudad de Buenos Aires, que o obra mal o no obra como debería.
Así que bueno, vamos a arrancar con este tema. Decimos las redes sociales antes.
Dale.
De irnos a un tema musical.
Sí, pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como CPR-CEPAS con C y con doble P, que son las redes del Centro de Producciones Radiofónicas al cual este programa pertenece. En Facebook también estamos, Centro de Producciones Radiofónicas, y también El Peso del Rocío en Facebook. Y nos pueden llamar, se pueden comunicar por WhatsApp también.
Exactamente, lo pueden hacer al 4864-0489 y al WhatsApp, que es el 11-67-10-37-58.
Bien, vamos a escuchar algo de música para comenzar y luego desarrollamos los temas de hoy.
¿Qué eligió
Celina? Eligió Jimena Sariñana. Yo estoy un poco enamorado de Jimena Sariñana. Haciendo una canción que se llama Normal. La escuchamos.
La soledad es un paso firme que no he podido obligarme a dar. Hacerte la cena y qué seguridad saber que me esperas y el tiempo pasará, el sol se apagará y todo lo que sentiste fue normal. Hacerte la cena y qué seguridad saber que me esperas y qué tranquilidad de siempre felices y qué facilidad creer lo que dices. El tiempo pasará, el sol se apagará y todo lo que
porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí por FM La Tribu. Escuchábamos a Jimena Sariñana haciendo Normal y ya estamos para hablar del problema de las vacantes en la educación en la ciudad de Buenos Aires, Lau.
Sí, y para eso estamos en comunicación con Patricia Pines, que es mamá, docente y referente de Vacantes para Todos, Todas, Todes. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio de difusión. La verdad es que es una problemática que, si bien que afecta a muchísimas familias por año, no tiene demasiada repercusión, así que siempre estos espacios de difusión son bienvenidos.
Patricia, ¿hay más o menos alguna dimensión del problema? ¿Cuántos son los chicos afectados?
Bueno, nosotros venimos desde hace años tratando de hacer cálculos. El Ministerio se niega sistemáticamente todos los años a responder los pedidos de informe de la legislatura y los pedidos de informe de los juzgados donde llevamos adelante los amparos. Estimábamos que este año iban a ser alrededor de 25.000, pero hace pocos días el diario Tiempo Argentino sacó una nota donde dijo que tuvieron acceso a datos oficiales y que llegan alrededor de 28.000, de los cuales en realidad 18.000 son los que quedaron afuera de la inscripción y 10.000 son los que asisten a los centros de primera infancia. Los centros de primera infancia sí se multiplicaron, no como las escuelas, se multiplicaron en la ciudad durante las gestiones de Macri y de Larreta, pasaron de ser 20 a ser más de 150, pero el problema es que no dependen del Ministerio de Educación, sino que dependen del Ministerio de Desarrollo, con lo cual las personas que están a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, no están contratadas a través del estatuto, con lo cual no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Y bueno, esto crea recorridos escolares diferenciados para niños y niñas que pueden acceder a las escuelas públicas, a los que quedan afuera que pueden pagar las privadas y a los que no acceden ni a pública ni a privada y asisten a estas guarderías, que la verdad no brindan el mismo marco pedagógico que brindan las escuelas, ¿no?
Claro, este problema, entre otras cosas, habla de, deja entrever la deuda del Ministerio de Educación, la deuda del Estado de la ciudad para con la construcción de establecimientos necesarios, que no ha sido saldada.
Exactamente, sí. Nosotros venimos desde fines de 2013 como colectivo reclamando la apertura de escuelas. En aquel momento me acuerdo que nosotros decíamos, bueno, hacían falta 850 millones de pesos para construir las escuelas que faltaban. Ahora, obviamente, con todo el incremento de la inflación y demás, ese presupuesto ascendió muchísimo, pero para que tengamos idea, más o menos 2.000 millones de pesos gastó hace dos años el gobierno en publicidad, en pauta de publicidad oficial.
O sea, dos veces y media lo que era necesario para
construir las escuelas
y acabar con el problema de las vacantes.
Exactamente. Entonces no es una cuestión presupuestaria, porque cada vez que escuchamos a Larreta, Acuña o a cualquier funcionario del gobierno, nos intentan hacer creer que es una cuestión presupuestaria, pero claramente es una decisión política. Y no solo es la decisión política de no construir escuelas, sino de desfinanciar, de privatizar y de precarizar el sistema público de educación. Tal es el hecho que ahora, ayer justamente tuvimos la noticia del juez López Alfonsín, que bueno, le obliga al gobierno a reabrir una escuela que cerraron, con toda la comunidad en contra de la decisión del cierre, con todo un hospital, porque es la escuela infantil. Claro, la escuela infantil 6 que funcionaba en el hospital Ramos Mejía, digo que hacía 35 años que funcionaba esa escuela. Y este gobierno decidió de forma arbitraria, violenta y unilateral, de un día para el otro, cerrarla y mudarla a casi 10 cuadras de distancia. Esto no solo vulnera el derecho de acceso a la educación de los hijos e hijas del personal, sino fundamentalmente el derecho a la lactancia, que no es menor, porque todas las mujeres que somos mamás sabemos lo difícil que es volver al trabajo y dejar a tu bebé de 45 días, un mes y medio, cuando recién está empezando a abrir los ojos, lo tenés que dejar en un espacio de cuidado, que no es lo mismo tenerlo a 100 metros de distancia y poder usar tu media hora de lactancia cada 3 horas y poder ir a amamantarlo, que tenerlo a 10 cuadras y ya no disponer de ese tiempo de amamantamiento.
Sí, una complicación extra que no tiene por qué ser, digamos.
Claro, no, es que además es un derecho adquirido de las trabajadoras del hospital y no tienen ningún derecho a quitárselo sin ninguna excusa más que su propia desidia, porque lo que ellos plantean es que el edificio está en malas condiciones. Sí, por supuesto que estuvo en malas condiciones. Un montón de años hace que venimos denunciando que el edificio está en malas condiciones y no hicieron nada por ponerlo como corresponde. Ahora, afortunadamente, con muy buen criterio, el juez los obliga a que en un plazo de 10 días reparen lo que haya que reparar y lo vuelvan a poner en marcha en condiciones de seguridad como corresponde, ¿no? Pero bueno, es un gran triunfo de la comunidad educativa. Pero ahí tenemos también la cuestión de la voluntad política. O sea, cerrar una escuela habla de la falta de voluntad política del gobierno de resolver esta problemática que afecta a miles de familias cada año.
Sí, y a mí también me da la sensación de que es todo el tiempo tener que ir a la justicia y que el gobierno te apele si hay un fallo a favor de la gente. O sea, ¿sentís eso, no? Como que para cualquier cosa hay que ir a la justicia y resolverla en ese marco en vez de entablar canales de diálogo.
Es desgastante también.
Ah, no, olvídate. Mirá, nosotros hemos ido, pero decenas de veces cada año, con las familias con bebés a UPA en pleno diciembre, febrero, marzo, digo, con 35 grados de calor, bebés en los carritos o bebés a UPA, y la única respuesta sistemáticamente que hemos recibido es que cierran las puertas como si las madres fueran terroristas. Jamás se dignaron a abrir la puerta, a decir, bueno, tenemos un espacio, abrimos un espacio de diálogo, donde más se necesita, donde menos se necesita. Digo, nunca hubo respuestas, nunca hubo interés de recibirnos. Las veces que lo hicieron fue porque nos metimos, digamos, medio de prepo al hall de entrada del ministerio, obviamente con toda la angustia del mundo, las mamás diciendo, bueno, no me voy hasta que alguien no dé la cara, no me atienda, y bueno, ahí baja un 4 de copas, porque la verdad es que nunca bajó ningún funcionario de mucho rango, ni mucho menos, tratar de apaciguar las aguas, digamos, y que la gente se vaya, pero sin obtener ninguna respuesta favorable. Y esto que vos decías de la judicialización, es así, llevamos hechos más de 500 amparos dentro del colectivo de vacantes, que son amparos individuales, pero que en realidad lo que buscan es un resultado colectivo. Hemos ido numerosas veces a la legislatura, hay proyectos presentados por el Frente Izquierda desde hace años por la construcción de escuelas que nunca se trataron, nunca, ninguno, incluso del arco opositor no hubo adhesión. Entonces, no, o sea, en la legislatura no hay respuesta favorable. Vamos al ministerio, nos cierran la puerta. En el único espacio donde más o menos se encuentra una respuesta es en la justicia. La idea es que, bueno, estallar los tribunales de los casos de vacantes para ver si de esa forma la justicia empieza a obligar, como en este caso hicieron con el Ramos, a que el gobierno, intente dar alguna respuesta mejor, ¿no?
Y una de las, una de las cuestiones que hace la justicia a veces es decir que se le dé una ayuda económica a las familias de los chicos o chicas que viven a 10 cuadras de las escuelas, ¿no? Como medida para tratar de compensar la falta de vacante. ¿Eso se cumple después?
No, para nada. Es más, o sea, es un fallo que está incumpliendo desde hace casi un año el gobierno de la ciudad. Sí, exactamente, hubo un amparo colectivo que en realidad se había pedido que sea para todos los niveles, pero como ya había un caso abierto para nivel inicial, la jueza liberatoria se quedó solamente con nivel primario y nivel medio, y en el fallo lo que decidió es que se le den una X cantidad de boletos mensuales a las familias que viven a más de 10 cuadras para que puedan sostener la escolarización de sus hijos. Y bueno, no, nunca lo hicieron, digamos, eso obviamente es algo que tiene que definirse en el presupuesto en la legislatura. O sea, hay una etapa, ¿no?, de aprobación de la ley, después de ejecución de la misma, y claramente el gobierno no lo cumplió, y supongo yo que hasta que no le impongan alguna multa en el juzgado por no cumplir, no se va a mover tampoco.
Y hay una cuestión clave que todavía no te preguntamos, Patricia, que es ¿dónde se dan la mayor cantidad de faltantes? Porque también muestra una política de gobierno a quién atender o a quién, digamos, responder ante las demandas.
Mira,
y a quién.
Hace un tiempo te hubiera respondido en zona sur, Lugano, Soldati, Villa 20,
todavía se
expande 21,
más.
24, que por supuesto Retiro a zona. Ahora, la verdad es que cada vez se expande más la problemática. Este año, por ejemplo, tenemos un montón de gente en lista de espera del distrito 6 que corresponde a Balvanera, a Boedo, o sea, es una zona ya más tirando a céntrica, si se quiere, y hay familias que al día de hoy, que van 4 días hábiles desde el inicio del periodo escolar, tienen a sus hijos sin ir a las escuelas a primer grado. Tenemos mamás que ayer mandaron un audio de una mamá que estaba en la supervisión llorando, pero desgarradamente, sí, diciéndole, mirá, estoy yendo desde diciembre del año pasado a trabajar con mi hija, ya no puedo más, la llevo todos los días y me van a echar del trabajo.
No, no, sí.
Porque digo, son situaciones gravísimas, muy angustiantes. O sea, hay familias que realmente están pasando en este momento por situaciones de mucha angustia. Y esto que te decía, ya no sé, yo ya te diría que ya, obviamente, hay determinadas poblaciones que claramente son las más afectadas. ¿Por qué? Porque de pronto, no sé, en zona norte de la ciudad hay mucha más oferta de escuela privada, por ahí hay gente que tiene la posibilidad de quedarse en lista de espera y pagar una escuela privada y bueno, sé yo, por lo menos por un año zafan, ponele. Ahora, hay familias que no tienen esa posibilidad. Hoy en día un jardín maternal ronda los 15, 17 mil pesos. Es impagable para una familia trabajadora. Y si tenés más de un hijo, bueno, directamente impensable. Y entonces es, bueno, sumamente angustiante. Mucha gente que tiene que perder sus empleos o que de pronto si era estudiante tiene que dejar de estudiar. Abuelas que ya no tienen edad para estar a cargo de niños pequeños y tienen que estar cuidando igual, digamos, o viste haciendo malabares, viajando por ahí 5, 6, 7 kilómetros diarios para llevárselo a algún familiar que te lo cuide. Es muy difícil y sobre todo me parece que también tiene que ver con una problemática de género, porque, mira, a nosotros nos pasa, en los grupos de vacantes hay 200 y pico de personas.
En la mayoría son madres.
170 son madres. Y no es porque los padres por ahí no comparten la crianza o no les interesa lo que está pasando, sino porque claramente es una política de género. Digo, de los dos en general es el hombre el que mayor aporta económicamente. Si alguien tiene que renunciar va a ser la mujer, a su trayectoria profesional o a lo que sea. Y bueno, eso también habla un poco de la falta de política de cuidado hacia las mujeres y hacia sus hijas.
Patricia, ¿crees que se trata de desidia, de falta de conocimiento de los funcionarios o de una intención de beneficiar al sector privado para terminar inclinando?
No, esto claramente es una política de privatización, o sea, es derivar matrícula privada. Si a vos ya te o sea, te ponen el sistema de inscripción 2 semanas, de las 2 semanas una semana no anda.
Claro.
Cuando lograste hacer la inscripción tenés que ir a validar con unos papeles a la escuela, no tienen internet. Tenés que volver 2 o 3 o 4 veces hasta que hay internet o hasta que, bueno, te podés hacer el trámite. Después de que lograste superar ese obstáculo, que ya de por sí ingresar al sistema no es fácil, porque no todo el mundo tiene computadora, no todo el mundo la sabe usar, no todo el mundo, o sea, es un cuestionario de 10 páginas que tenés que completar. Tenés que también sentarte y tomarte 1 hora o 2 de tu día para poder completar el formulario. Una vez que lograste superar ese obstáculo, resulta que en diciembre te dicen está en lista de espera. Y cuando estás en lista de espera te manda, ponele, con toda la suerte del mundo llegaste al colectivo de vacantes para todos. Bueno, llegó una carta a la supervisión, llegó una carta al ministerio, inicia el amparo, seguí el amparo. Tenés que ir al juzgado a firmar un poder, tenés que ir al juzgado a llevar la partida de nacimiento, tenés que ir al juzgado a una audiencia, tenés que... Digo, ¿quién tiene ese tiempo?
No, es desgastante.
¿No?
¿Y lista de espera?
Entonces, esto es claramente una política de privatización. El que queda, queda, y hay muchos pibes que están quedando fuera de la escolaridad, y el que puede paga una privada. Y bueno, a eso tienden, y claramente es con intención. No, ya a esta altura, porque uno en 2013, la primera aplicación del sistema, vos decís, bueno, son errores, lo corregirán el año próximo, y resulta que cada año el más pide esa fue.
Cuando hablas de la lista de espera, para seguir el caminito de lo que hace un padre o una madre para anotar a su chico o chica, en la lista de espera implica que es, nada, tenés que esperar a ver si hay un milagro que hay una vacante o podés ir buscando en otra. ¿Cómo funciona?
No, en realidad la lista de espera es un eufemismo. Claro. Estás afuera, no hay una lista de espera. Vos estás en lista de espera número 70, lo que se necesita ahí es otra escuela. Claro. O sea, hay lista de espera de 240 pibes, ahí se necesita otra escuela. Por cada escuela infantil que existe en la ciudad, que solamente hay 1 o 2 por comuna, se necesita otra escuela para garantizar la demanda que tiene cada una de las escuelas que existe.
No, que si hablamos de 28.000 chicos o chicas que están en este problema, es porque realmente se necesitan muchas escuelas, no es
un... Mira, nuestro grupo, que es un grupo de Facebook que solamente tiene 5 años, ya está alrededor de 16.000 personas. Imagínate que 16.000 personas que se sumaron al grupo, más todas aquellas que son madres o padres primerizos, que es su primera experiencia. Y además el discurso instalado de parte del gobierno en los facilitadores que ponen la supervisión, la gente va y se encuentra con alguien que es representante oficial de la supervisión escolar, que le dice, ah, no, sala de dos no es obligatorio, olvídate, va a quedar en lista espera, tenés que volver a probar a los cuatro, que ahí sí es obligatorio. Y esto es una mentira también. O sea, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 24, dice que el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida. Y vos, resulta que vas a inscribir a tu hija en una supervisión escolar y el discurso que te encontrás del otro lado del mostrador es este, ¿entendés? Te dice, ah, no, sala de bebés, olvídate, no, no hay sala de bebés acá. No, no, te va a quedar en lista de espera, tenés que volver a intentar cuando el nene tenga 3, 4 años. Y mucha gente que es primeriza, que desconoce, que por primera vez se acerca a una supervisión escolar porque es su primera experiencia, se va con eso y se lo cree. ¿Entendés? Y la mayor parte de la gente se lo cree, porque nosotros cuando le decimos, no, esto se puede reclamar, no, en la Constitución dice, ah, ¿en serio? Porque a mí me dijeron esto. Y de verdad, y se logra, sí, se logra. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional vulnerado.
Patricia, una última pregunta, por lo menos por mi parte. Además, digamos, de la falta de vacantes, también se da como la realidad de que hay cierres de cursos, ¿no? Cuando o juntan cursos y después cierran, pero si ese curso después supera una cierta cantidad, después ya no te abren otro curso. ¿Qué se da con ese tipo de problemas?
¿O qué pasa? Bueno, es más de lo mismo. Es un decreto obsoleto de los años 90 que el gobierno aprovecha que existe para seguir usándolo. Nosotros venimos pidiendo hace años que se derogue, es el decreto 1990. Y bueno, justamente lo que dice es esto, por ejemplo, si existen dos secciones, suponete dos terceros grados, ¿no? Que justo un año coincide que ese año en tercer grado, no sé, se mudaron, se fueron, qué sé yo, entre el A y el B suman 30, 15 y 15. Se cierra una sección y se juntan los 15 más 15 en una sola. Entonces te queda solamente tercero A con 30 pibes. Ahora, si en segundo grado están viniendo 17 y 18 y ya te suman 35, al año siguiente pasan a tercero. Y olvídate, no te vuelven a abrir la otra sección de tercero.
¿Pero no tendría que haber un límite en la cantidad de chicos por aula?
Sí, hay un límite. El límite está dado por la superficie de las aulas. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que en estos últimos años se ha modificado con respecto, por ejemplo, a la inclusión de niños y niñas con o sin certificado de discapacidad, pero digo que requieren de necesidades educativas especiales, digamos. Vos no podés tener en un aula 35 niños y, por ejemplo, no sé, 4 o 5 que de pronto están derivados al equipo de orientación, que tienen dificultades, dificultades potentes, ¿no? Que de pronto hay nenes que deambulan todo el tiempo, que o hablan o gritan todo el tiempo, todavía no se pueden comunicar. Y eso también desborda mucho la tarea docente, porque más allá de que vos tengas lugar en el aula, digo, ahora estamos en un momento en el cual la educación común absorbió toda la demanda que antes absorbía la educación especial, pero los recursos de la educación especial no fueron puestos en la educación común. Entonces, ¿qué pasa? El maestro de educación común que recibe a todos los niños y niñas que vienen de especial sin ningún recurso, ni material ni humano para afrontar esa problemática, ¿qué hacemos? O sea, es como las aulas no solo están desbordadas, sino que también están desbordadas en este sentido.
Bueno, es acumular chicos y chicas sin pensar en la degradación de las posibilidades didácticas que puede haber.
Que es imposible.
En la cantidad. Es muy distinto que un docente pueda estar con un grupo de 15 o 20 chicos y la atención que les va a dar a cada uno de ellos y sus necesidades que si son 40.
Exactamente, por supuesto. Bueno, ayer hablaba con algunas compañeras, por ejemplo, del distrito quinto, que es en Barracas, La Boca. Hay 150 niñas en lista espera para primer grado, que todavía no empezaron primer grado en el distrito quinto. No solo eso, las aulas tienen 35 pibes, todas las escuelas del distrito quinto de primer grado tienen 30, 35 pibes.
Sí, que no podés hacer mucho, digamos, mucho más.
No podés, ¿qué vas a ir a exigir? ¿Meter igual? ¿Entendés? No, la verdad es que ahí hacen falta escuelas. Ese es el punto, y bueno, el gobierno no solo no las construye, sino que encima pretende cerrarlas. Entonces la situación no tiene otro camino más que seguir agravándose.
Patricia, muchísimas gracias por brindarnos este análisis y este panorama de lo que está sucediendo en estos primeros días de clase.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo para vos también. Acabamos de hablar con Patricia Pines, que es mamá, docente y referente de vacantes para todos, todas, todes.
Vamos a un corte y volvemos.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Escuchamos a 1915, Prisma.
Parte del mismo plan.
vamos a 1915 haciendo Prisma, seguimos en el peso del Rocío, hoy hablando de la problemática de la falta de vacantes en la educación en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Fran, bueno, recién Patricia mencionaba los números, habló de 28.000 niñas sin vacantes, 10.000 de los chicos sí van a los centros de primera infancia, pero entendemos que esto es algo sumamente precario porque no tienen una propuesta pedagógica, no tienen, o sea, no obligatoriamente tienen docentes detrás de eso, y además los docentes están precarizados, o sea, porque las personas que están a cargo no cobran según las reglas de los estatutos del estatuto docente.
Así es, también nos decía Patricia que la de las pocas respuestas que le dan es que es un problema presupuestario. Ella decía que no, nos daba como los argumentos de que con el presupuesto que ahí se puede hacer las escuelas que hacen falta, pero así todo el presupuesto en educación fue bajando en el porcentaje respecto del presupuesto global bastante. En 2011 era el 27.8%, bajó al 22% en 2015, 18% en 2017, 2019 17%, así sigue bajando, que después el contraargumento es que es más dinero, pero claro, con la inflación mediante, no es más dinero, y además si baja en el porcentaje respecto de la torta presupuestaria es porque la educación va adquiriendo menos importancia para el gobierno municipal con el correr de los años.
Y ahora vamos a escuchar a Patricio del Corro, que es sociólogo, es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, fue dos veces diputado en la Ciudad de Buenos Aires y quien también presentó un amparo junto a Miriam Breckman. Lo escuchamos con su análisis acerca de este tema.
El problema de la falta de vacantes en las escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo un tema que preocupa a todas las familias. No solamente para nivel inicial, lo que se conoce como los jardines de infantes, sino también para primaria. Este es un problema que viene desde hace años. Si bien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la ministra de Educación, Soledad Acuña, cada año se niegan a dar una información certera sobre cuántos chicos son los que piden inscribirse y cuántos realmente son los que reciben su vacante, es un tema que aflora cada vez que empiezan las clases. Para recordar la negativa a dar estos datos, no solamente no se lo han dado a los diputados de la ciudad cuando lo hemos pedido, tampoco lo han hecho cuando se pide como un acceso a la información pública de distintas organizaciones de padres, familiares, tampoco lo han hecho frente a la justicia, pero sí en las causas judiciales con un amparo que hemos presentado con Miriam Breckman, frente al testimonio de las y los supervisores de los distritos escolares que fueron a declarar como testigos a la causa, dieron cuenta de la falta de vacantes, de la superpoblación también de aulas, especialmente en primer y segundo grado, y esto tiene un epicentro que es en la zona sur de la ciudad. No solamente es donde faltan más vacantes, sino también donde hay menos escuelas que tienen doble jornada. O sea que en las zonas de menor nivel adquisitivo, donde las madres y los padres más necesitan que sus chicos estén más tiempo en la escuela para poder trabajar y tener otro sustento, es donde no solamente hay menos vacantes, sino también donde los turnos son más reducidos. El gobierno de Larreta gasta plata en pauta oficial, por ejemplo, haciendo publicidades de prevención sobre el coronavirus, pero sin embargo las 54 escuelas que todos los inicios de sesiones en la legislatura dice que construyeron son una mentira, que no han ni siquiera podido decir públicamente en causas judiciales cuáles son esas escuelas, porque en realidad de lo que se trata es de refacciones de escuelas que ya existían o ampliaciones con anexos, pero la realidad es que no se está invirtiendo en nuevas estructuras edilicias o se está haciendo de manera muy por detrás de lo necesario, especialmente en estas zonas más afectadas, que bueno, como después podemos ver, es donde sacan las bicicletas, es donde menos alumbrado hay, es donde hay mayor problemas también con la salud pública, como en la Comuna 8, donde ni siquiera está terminado el hospital. Entonces, lo que preocupa más es la falta de vacantes a esta altura del año y que golpee especialmente a los sectores más postergados.
Escuchábamos a Patricio del Corro, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, que fue dos veces legislador de la Ciudad de Buenos Aires, hablando sobre esta problemática.
Y ahora vamos a escuchar los testimonios de mamás que están luchando para que sus chicos tengan una vacante en las escuelas públicas. En este primer momento escuchamos a Alejandra, que es mamá del barrio de Parques Patricio, y que te relata todas las veces que ha tenido que ir a distintos lugares para tratar de conseguir una vacante para su hijo.
Hola, soy Alejandra de Parque Patricios. Mi problemática es a raíz de que pedí una vacante en el Distrito 6, en la Escuela Bernasconi. Tengo dos hijas, una de 3 años que está escolarizada en el mismo colegio y la nena de 5 años que va a empezar primer grado, la cual fue anotada en el mes de octubre. Quedó en lista de espera, a pesar de que tengo la escuela a 4 cuadras, a pesar que trabajo en una institución del gobierno de la ciudad y a pesar de que la hermana está ahí, la vacante no se me otorgó. Hice reclamo en el Distrito 6 durante el mes de diciembre. Al no tener respuesta, me dirigí al Ministerio de Educación, donde hice el reclamo correspondiente, sin ninguna respuesta, sin ningún llamado. Volví a partir del día hábil 15 de febrero, que aproximadamente se abrió de vuelta el ciclo escolar para las inscripciones, hacer reclamo en el Distrito 6 sin ninguna resolución. Tuve que ir aproximadamente 15 veces, de las cuales no tuve respuesta, y después de 15 días y en el día de la fecha, 4 del 3, que las clases comenzaron, el administrativo del Distrito 6 me niega a hablar con la supervisora y me dice que tengo que resolver por tener un expediente electrónico en el Ministerio de Educación mi situación. Esto me lo dice después de 15 días de ir y reclamar constantemente que necesitaba una vacante, ya que yo no puedo seguir llevándola al trabajo.
Alejandra de Parque Patricios nos relataba la odisea que significa para una mamá, en este caso, anotar a su niño o niña en la educación. Pero nos relata un poco más sobre la problemática de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.
Con la respuesta negativa del distrito, me dirigí nuevamente al ministerio, en el cual me dice que tengo que arreglar el distrito. La verdad, hay una muy mala comunicación, muy mala información. Yo estuve muy mal, te pone hacia anímicamente mal, porque uno siente que uno le está pidiendo la limosna al Ministerio de Educación para la educación de un hijo. Las posibilidades mías de un privado, más allá de que tiene derecho a la educación pública, no está a mi alcance hoy en día, y por eso mismo hasta el día de la fecha la nena no comenzó la escuela. Es una angustia que tengo, que me provoca todos los días.
Bueno, así escuchábamos a Alejandra, y ahora vamos a escuchar el testimonio de otra mamá, en este caso la mamá de Fabricio, que es el segundo año que se queda sin vacante, en este caso en el Distrito 3.
Mi hijo Fabricio, de 2 años, que es el segundo año que queda sin vacante. El año pasado lo inscribí en la escuela infantil número 2 del Distrito 3, y quedó en lista de espera. Y este año lo inscribí en la escuela número 6 del Distrito 6, que es la del Ramos Mejía, sin saber toda la problemática que tenía. Pobres, o sea, los que ya están dentro del Ramos Mejía, porque todavía no empezaron las clases. Y bueno, sí, la verdad estamos en una situación, yo lamentablemente no puedo pagar un colegio privado como para poder trabajar, porque obviamente, como otras, tener horarios para poder trabajar. Yo soy divorciada, tengo mi hija más grande de 6 años con autismo, que va a colegio especial, terapias, con todo lo que eso conlleva. Como estoy separada del papá de los chicos, soy el único sostén de hogar, por lo que necesito sí o sí tener horarios para trabajar, y la verdad que pagar una niñera es muy complicado. sé que muchas familias están en la misma situación y la verdad que es muy decepcionante saber que tantos chicos quedaron afuera, no solamente de jardines, que es muy difícil el jardín, sobre todo en la zona donde yo vivo, yo estoy en el barrio de Once, hay muy poquitos jardines, entonces al haber tan poquitos jardines, o sea, obviamente se van a quedar sin vacantes. Es más, yo en mi domicilio no tengo jardines cerca a menos de 10 cuadras a la redonda. Es una de las complicaciones porque te piden que sea a menos de 10 cuadras y yo no tengo jardines a menos de 10 cuadras que tengan sala de 2. Por eso lo que necesitamos es más jardines, más lugares, porque como dicen, no sobran chicos, faltan escuelas.
La muerte, la edad o la idea. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con giromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química. Te lo dice, te lo dice, te lo dice. Sin bikini con química. Te lo dice, te lo dice. Sin bikini con química. Te lo dice con mímica. Cero mística, pura física. De este lado, para que me miren y no me toquen. Desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen. De arriba o abajo, para que me enfoquen. Para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen. Se siente el espíritu, invoquen. Móvete, Ken. No sumen, no resten. Signifiquen, multipliquen. Morite, Ken. Somos adultos, pero hay versiones muy, muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Gente que te aplaude por aplaudir. Público, bobo como mono. No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata. Son todas ratas. Mentira las encuestas. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Por eso yo, por eso yo, por eso yo y voy. El voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta. El gas es nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Voy a hacer, 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 voy a ser presidenta. Voy a hacer.
voy a hacerlo.
Pasaba Sara Eve haciendo histórica aquí en el peso del Rocío. Ya nos queda poco de programa, Lau.
Re pocos minutos.
Pero vamos a cambiar un poco de tema, vamos a...
Porque tenemos material del día de la radio.
Así es, ustedes saben que en febrero se celebra uno de los días mundiales de la radio. El otro es el 27 de agosto, en honor a la primera transmisión del mundo, que por supuesto fue Argentina. Y que este año se celebran los 100 años. Pero para el 13 de febrero, que es el día puesto por las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Radio, el Día Mundial de la Radio, nosotros hicimos una serie con el apoyo de UNESCO sobre el tema de este año, que era la diversidad en la radio. De qué manera las radios son diversas, tanto en su equipo de trabajo, como en su programación, como en las comunidades a las que hace parte.
¿Y nos vamos a trasladar a dónde, Fran?
A México, a Monterrey, Nuevo León, México, para conocer una de las tantas experiencias que contestaron a nuestro llamado de qué manera son diversos y diversas en tu emisora. Y bueno, vamos a escuchar a Radio Tierra y Libertad de Monterrey, México, que nos cuentan sobre su caso. Dale.
Radio Tierra y Libertad es una radio popular comunitaria ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
En Radio Tierra y Libertad existe diversidad en la música porque difundimos una gran variedad de géneros musicales. Diversidad porque en los programas tocamos temas para
niños, niñas,
jóvenes y adultos. Participamos hombres y mujeres de diversas edades y oficios.
Y porque procuramos la participación de personas que son de origen indígena y que se sienten discriminadas en esta ciudad.
Somos radio.
Somos diversidad.
Día Mundial de la Radio 2020.
Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO.
cpr.org.ar.
Bueno, ahora sí, vamos terminando. Escuchamos recién a Radio Tierra y Libertad de Monterrey en nuestra serie que se puede escuchar y descargar completa en cpr.org.ar. Escuchamos dos grandes locuciones, las de Juancito y la propia Celina, coordinadora de este programa. Así que ahí estaba.
Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. Sí. Agradecemos mucho a Manupa, que ha estado del otro lado del vidrio, a Celina, que también ha estado participando en la edición y en la producción de este programa.
A vos, Laura, también, por supuesto.
A vos, Francisco. Y le vamos a dar la bienvenida a las chicas de La Revancha, que empiezan en un nuevo horario, se trasladan al horario de las 6 de la tarde, los jueves. Así que las vamos a tener como compañeras.
Perfecto, bienvenidas y bueno, todo el éxito. Por supuesto, le dejamos el rating
caliente,
ardiendo.
Por favor.
Así que nos reencontraremos el jueves que viene a las 5 de la tarde con otro programa del Peso del Rocío, Lau.
Bueno, adiós.
Chau, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.